Hola, bienvenidos un miércoles, esta vez un miércoles, a nuestra sección de repaso a la prensa. Esta vez hemos hecho una selección de prensa sobre lo acontecido jueves y viernes en Beslán, en Rusia, la masacre terrorista, que fue la masacre peor tras el 11 de septiembre, la que ha provocado más víctimas. Y hemos pensado que es un tema interesante para compartir con nuestra audiencia cómo ha reflejado la prensa española e internacional este acontecimiento. ¿Qué tal, Federico?
Hola, ¿cómo estás, Alex? ¿Qué tal?
¿Qué tenemos hoy?
Hoy comenzamos con un artículo de Florentino Portero, analista del GES, del Grupo de Estudios Estratégicos, publicado en el ABC el sábado 4 de septiembre, en la sección La Tercera. El título se llama Una crisis secular.
¿Qué cuenta este artículo que hemos seleccionado?
Sí, Portero sitúa la acción terrorista del pasado viernes en el contexto histórico, que se remonta por lo menos 5 siglos a la conquista rusa de los pueblos del Cáucaso. Escribe Portero: aquellos pueblos no renunciaban a su independencia ni querían pasar a formar parte de un Estado cristiano. Las revueltas históricamente se sucedieron en cada siglo y especialmente en el siglo XIX, animadas por turcos y británicos, interesados en frenar la presencia rusa en Asia Central. Lo interesante, lo que hemos analizado del artículo de Florentino Portero, es que destaca el hecho de que una causa nacional, como vemos centenaria, se ha transformado en los últimos años en una causa islamista. Y si la primera era inaceptable para Moscú, la segunda implica ya a toda la comunidad internacional, porque el frente islamista actúa siguiendo tácticas terroristas que no conocen fronteras y que no conocen límites a nivel global.
Y que en definitiva nos afecta a todos, ¿no? Esa es un poco la conclusión, una de las conclusiones que saca Portero. En definitiva, Chechenia se ha convertido en una de esas causas, como lo fueron anteriormente Bosnia o Afganistán, en que jóvenes musulmanes se unen para dar su vida por la causa del Islam. Es decir, musulmanes de todo el mundo que se autoerigen en árbitros para reparar las injusticias, que son supuestas o reales, dependiendo de los casos, de todos los musulmanes del mundo. Y los efectos los conocemos todos.
Sí, Portero en ese sentido concluye que con lo que muchas veces se pasa por alto, ¿no? Dice que aunque obviamente los atentados terroristas chechenos son condenables y sus autores deben ser perseguidos, no podemos caer en la confusión de problemas que son verdaderamente distintos y que hay que diferenciarlos. La amenaza del terrorismo islamista debe ser vencida, pero la incardinación de Chechenia en Rusia requiere de diálogo y es un tema más complejo y más difícil de resolver.
Claro, de alguna manera las palabras de aquí de Portero nos suenan familiares porque son cuestiones que muchas veces hemos comentado sobre el conflicto de Oriente Próximo, en el caso de Israel y Palestina. En el caso de Israel y Palestina, por ejemplo, Michael Balser, un articulista americano, habla de que hay varios enfrentamientos, unos son legítimos y otros no, por lo menos quizás no los enfrentamientos, pero sí las causas que originan esos enfrentamientos, que se superponen, que se confunden y que deben de ser separados en el análisis y sobre todo en las acciones para su resolución. Y para entendernos, cuando Michael Balser habla de esto, él habla que al mismo tiempo en Israel se están librando varias guerras. Una de ellas es la guerra, digamos, entre las organizaciones palestinas por la creación de un Estado. Esa causa, dice Balser, sí es legítima, aunque muchas veces los medios de alguna manera nieguen o deslegitimen la causa. En este caso, el de Chechenia, Portero va un poco en esa misma línea. Tenemos un editorial del International Herald Tribune que también es bastante esclarecedora y que aporta un poco más a lo que ha escrito Portero en su artículo del ABC.
Sí, efectivamente, el Herald Tribune en su editorial dice lo siguiente: el terrorismo del siglo XXI traspasa las fronteras nacionales. Los radicales chechenos pueden aprender las técnicas de atentados suicidas con expertos de Afganistán y de Oriente Medio, y grupos como Al-Qaeda se han servido del sufrimiento de los musulmanes chechenos como una forma de reclutamiento para su yihad global. Es solo cuestión de tiempo que esas matanzas se hagan fuera de Rusia y salpiquen al resto del mundo.
Bueno, de alguna manera encuadramos este último acontecimiento dentro del momento de incertidumbre que estamos viviendo a nivel global, con las crisis abiertas en Irak, en Oriente Próximo. Y bueno, como conclusión, que esta causa islamista es muy muy etérea, muy difuminada y muy difundida, y no está localizada en un solo punto y en un solo conflicto. Continuamos cambiando de tema con un artículo de Amnon Rubenstein del Jerusalem Post.
Sí, hemos seleccionado un artículo que nos ha llamado mucho la atención sobre una crisis abierta desde hace algunos meses, pero que recién últimamente empieza a tener salida en los medios de comunicación, como es la crisis de Sudán. El artículo de Amnon Rubenstein se publicó en el Jerusalem Post y se llama Sudán y la izquierda europea.
En este artículo, Rubenstein, que es un articulista de opinión habitual en este periódico israelí, nos habla de las contradicciones que hay en la izquierda europea, que son flagrantes y muy visibles en el caso de Sudán. Dice Rubenstein que hasta hace muy poco el gobierno de Sudán libró una guerra durante 10 años, una guerra terrible de ataque contra ciudadanos no musulmanes del sur del país. El número de víctimas es altísimo y se cifra en torno a los 2 millones. Y desde hace 2 años también se libran ataques contra las tribus del Sudán Occidental, que es un conflicto fue muy poco conocido hasta que miles de refugiados llegaron al Chad, que es lo que hoy conocemos, ¿no? Todo bajo el término de Darfur, que es esta región de Sudán en la que se han producido estos conflictos. Los medios, dice Rubinstein, hablaron de expulsión, hambre, violación, tortura y asesinatos a un nivel desconocido desde los crímenes de los nazis. Se habla de 1 millón de expulsados y de 25.000 asesinados.
Sí, la gran contradicción de la izquierda europea en este caso es que frente a otro tipo de cuestiones políticas, como por ejemplo la intervención en Irak o el tema de la cuestión palestina, donde se moviliza la izquierda europea en manifestaciones de apoyo en las calles, cientos de miles de personas, en este caso no ha habido ningún tipo de manifestación de la izquierda europea en las embajadas de Sudán, no ha habido movilizaciones públicas en las calles, no ha habido envío de cartas, en fin.
Ningún boicot, ningún
tipo de boicot, de embargo hacia el país. En una fórmula muy superficial, una ecuación que tiene la izquierda europea, nadie que no sea blanco, europeo, cristiano puede ser potencialmente una víctima de una supuesta guerra, matanza o intento de exterminación.
Con estas víctimas ni se simpatizan ni se siente ningún tipo de compasión por ellas, ¿no? Eso es a lo que concluye también este periodista. Básicamente la izquierda, que está moldeada por el colonialismo europeo, y según Rubinstein el justificado levantamiento contra el mismo, contra el colonialismo, pero, dice Rubinstein, el mundo ha cambiado y el hombre blanco no es siempre el opresor y el otro, es decir, el no cristiano, es decir, el africano, el musulmán, etcétera, el oprimido. El otro se puede, de hecho, se ha convertido en asesino. Eso dice Rubinstein. Y lo que se supone como característico de la izquierda, esa constante lucha por la justicia y la igualdad, parece haberse perdido. Y si eso se ha perdido, ¿qué queda? Deja ahí la pregunta abierta a Amnon Rubinstein.
Sí, la cuestión es que la izquierda debería resolver gran parte de sus contradicciones, porque está anclada en esa compasión selectiva que decíamos antes, que solamente privilegia y defiende a un tipo de víctima frente a otras. En ese sentido, está por ver cómo se resuelve este tipo de conflictos, de contradicciones de la propia izquierda europea.
Muy bien, les dejamos por hoy. Nos despedimos hasta nuestra próxima edición de este espacio dedicado a la prensa. Gracias por su atención y hasta la semana que viene.